Bien, empezamos. La clase de hoy, tema 6. Toma de decisiones de inversiones de capital. Bueno, estuve mirando a ver los exámenes, qué es lo que cae, pero claro, en el repositorio de exámenes de Calatayud solamente hay hasta antes de la pandemia, porque durante la pandemia fueron online, ¿no? Entonces no tienen guardados los exámenes. Pero bueno, alguno hay que se puede extrapolar. Así que el próximo día miraremos a ver de lo que ha caído otros años, qué ejercicios pueden caer. La parte práctica no coincide mucho, la verdad, porque como cambiaron el libro, pues la parte práctica, la parte teórica no coincide apenas nada, pero la práctica puede ser aprovechable, la de exámenes anteriores. La teórica no, porque ha cambiado el libro y no están preguntando lo mismo. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Tema 6. La toma de decisiones de inversiones de capital. Vamos a cerrar la puerta. Bueno, pues nada, en el capítulo anterior se analizaron los principios básicos de los enfoques de presupuesto de capital, ¿vale? Como era el BAN, el TIF, el Payback, ¿vale? En el nomenclatura del libro actual, pues valor presente neto, la tasa interna de rendimiento, la recuperación de la inversión. Bueno, pues hemos señalado que estos tres enfoques todos utilizan los flujos de efectivo. Sin embargo, no indicamos cómo se deben estimar los flujos de efectivo en el mundo real. Bueno, pues el capítulo 6 trata de esta tarea. Comenzamos con la idea de que uno debería estimar los flujos de efectivo incrementales. ¿Vale? Flujos de efectivo incrementales. Bueno, ahora veremos qué es esto de los flujos de efectivo incrementales. Bueno, hay una diferencia entre las finanzas corporativas y la contabilidad financiera. La contabilidad financiera considera ingresos o beneficios. Las finanzas corporativas consideran flujos de efectivo. Cuando se evalúa un proyecto, se descuenta los flujos de efectivo que recibe el proyecto. ¿Vale? Cuando se evalúa una empresa, se descuentan los dividendos que reciben los inversionistas, pero no los beneficios de la empresa. Los beneficios no representan dinero real, ¿vale? Porque puede ser que tengamos otros aspectos contables que no reflejen la realidad de la empresa, ¿no? Incluso en Estados Unidos, veréis como en el libro dice que a los accionistas se le presentan unas cuentas con beneficios y al fisco se le presentan unas con pérdidas. ¿Vale? Sí, y las dos son buenas en Estados Unidos, ¿vale? Esa doble contabilidad en Estados Unidos, pues vale. En otros países, pues no. Es más, lo que se debe usar no son los flujos de efectivo, sino los flujos de efectivo incrementales. Es decir, los cambios que ocurren en los flujos de efectivo por el hecho de aceptar un proyecto. Bueno, pues eso, ¿no? Son los flujos de efectivo incrementales clave para la elaboración del presupuesto de capital. No son ingresos contables. No es suficiente usar los flujos de efectivo cuando se calcula el valor presente neto de un proyecto. Solo deben usarse los flujos de efectivo incrementales de este, los cuales son los cambios en los flujos de efectivo de la empresa que ocurren como consecuencia directa de aceptar un proyecto. Es decir, nos interesa la diferencia entre los flujos de efectivo de la empresa con el proyecto y sin el proyecto. También nos habla de costes hundidos. Bueno, pues costes hundidos es, por ejemplo, nos viene aquí en el libro, ¿no? Que mandamos hacer una consultoría, un estudio para introducir un producto y nos cuesta $100,000. Bueno, pues esos $100,000 no los vamos a recuperar nunca, le consideramos un coste hundido. Es aquel que ya ocurrió, es el coste hundido. Debido a que los costes hundidos se refieren al pasado, la decisión de aceptar o no un proyecto no le afecta. Los costes hundidos no son salidas de efectivo incrementales. ¿Vale? No se cuentan en el valor presente en este. Luego también tenemos costes de oportunidad. Se llaman así porque cuando se acepta un proyecto, la empresa deja pasar otras oportunidades de usar esos activos. Y aquí en el ejemplo que nos pone, pues es una empresa que quiere vender máquinas electrónicas y tiene un almacén. Bueno, pues también puede vender el almacén directamente en vez de vender máquinas electrónicas. Efectos secundarios se clasifican como erosión, ocurre cuando un nuevo producto reduce las ventas, así como los flujos de efectivo de los productos ya existentes. ¿Vale? Siempre, por ejemplo, en el caso de la nueva Coca-Cola. La nueva Coca-Cola, pensaban que iba a beber todo el mundo la nueva Coca-Cola y la antigua no, ¿vale? Entonces, que una iba a erosionar a la otra. Pues pasó al revés. Nadie bebía la nueva y todo el mundo bebía la antigua y se acabaron las existencias y aquello fue un desastre. Total, que quitaron la nueva Coca-Cola y volvieron a la antigua. ¿Vale? Bueno, pues entonces, la erosión ocurre cuando un nuevo producto reduce las ventas, así como los flujos de efectivo de los productos ya existentes. ¿Vale? Un nuevo producto erosiona las ventas y flujos de efectivo de los ya existentes. Y luego también hay una sinergia. Se cumple cuando un nuevo producto aumenta los flujos de efectivo de los ya existentes. Entonces, hay erosión y hay sinergia. Distribución de costos. Un determinado costo suele beneficiar a varios proyectos. Los contadores o contables, también llamados, distribuyen este costo entre los diferentes proyectos cuando determina la utilidad. Sin embargo, para propósitos de presupuesto de capital, este costo asignado e imputado debe considerarse una salida efectiva de un proyecto solo, si es un costo incremental del proyecto. O sea, que lo consideramos para un proyecto solo. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, esto es un ejemplo. A ver, en el año cero tenemos un desembolso, una depreciación. Va disminuyendo la base respecto al valor inicial con la depreciación, va disminuyendo. Luego también tenemos unos costes de oportunidad del almacén. Luego también nos dice que el capital de trabajo, pues que aporta 10 millones o 10 unidades. A ver. El capital de trabajo neto al final de cada año sería igual al 10% de las ventas. Vale, entonces, si las ventas son pues 100, que lo dice aquí, pues 10 es el incremento del trabajo neto. ¿Qué más tenemos? Costes por operación, depreciación y luego aquí abajo nos da la utilidad antes de impuestos. Vale, utilidades antes de impuestos, que le quitamos los impuestos y nos queda la utilidad neta, después de todo eso. Vale, suponemos que el precio de venta de las máquinas, de este producto que se vende, en el año 5 será $30. En miles. La máquina se habrá apreciado, no, depreciado, $5,76 en ese momento. Por tanto, la ganancia probable es de 24,24, que es 8, 6, que es 30 menos 5,76. Bueno, lo hacen tranquilamente en casa, lo tienen desglosado en varias tablas, ¿vale? En la tabla 6.2 nos da los ingresos y costos de la operación. En la tabla 6.4 nos da los flujos efectivo incrementales, ¿vale? Los ingresos por ventas, menos los costos de operación, menos los impuestos, da el flujo de efectivo de las operaciones, que al cual llama FEO, FEO, el flujo efectivo de las operaciones. Luego tenemos el flujo total de inversión, el flujo efectivo total de producto y el valor presente neto. La tabla esta del 6.4, pues depende de qué tasa de descuento, el 4, el 10, el 15, el 15,68 o el 20, pues nos da un VAN positivo a tasas bajas y un VAN negativo a tasas altas. Y un equilibrio a la tasa de descuento del 15,68. Bueno, pues nada, lo hacen en casa, tranquilamente, lo analizan. Esto es lo que acabo de decir yo. Los flujos de efectivo incrementales del proyecto y cómo a 15,68 de tasa de descuento está en equilibrio. Bueno, análisis de proyectos. El NCS, Net Capital Spending. Aquí les puse la definición, que la estuve buscando. Vale, se ve pequeñito, pero en los apuntes se ve mejor. Net Capital Spending. La máquina requiere la compra y luego se considera una ganancia al final por la venta del producto. Si el producto se vende a un valor mayor que el residual en dicho año, se pagan impuestos por la venta. ¿Vale? O sea, tenemos una máquina, producimos con ella, la vamos amortizando y al final tiene un valor residual. Bueno, pues cuando vendes algo por el valor residual, también hay que pagar impuestos por ella. Con lo cual, por eso os dice que el valor residual en dicho año se pagan impuestos por la venta. También tenemos que analizar el coste de oportunidad de no vender al almacén. Estos costes se tratan como salidas de efectivo para propósito de presupuesto capital. Se devuelve dicho valor al final del proyecto. Luego también la inversión en fondo de maniobra. Si aumenta el fondo de maniobra es una salida de efectivo. Si disminuye es una entrada de efectivo. Se supone que la totalidad del capital de trabajo se recupera al final. En otras palabras, la totalidad del inventario se vende al final. Y a lo mejor no hay nada que vender. Por eso dice que al fin, que el capital de trabajo se va recuperando. Y al final no hay nada que vender. Bueno, aquí en el ejemplo, en el año 5 ya no hay nada que vender. El capital de trabajo es cero. La capital de trabajo neto del año 5 es cero. ¿Vale? Y todas las cuentas por cobrar se cobran. El capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, o fondo de maniobra. Beneficios o impuestos. El interés recae en el flujo de efectivo, pero no en los beneficios. ¿vale? En el flujo de efectivo. Es necesario calcular los beneficios para determinar los impuestos. La estimación de ingresos y costes deriva de los supuestos aumentos de precios y aumentos de costes. Y la depreciación. El método Marx, que asigna una vida útil del activo. Esto lo habla aquí en la página 178. Modified Accelerated Cost Recovery System, MARX. Sistema modificado de recuperación acelerada del costo. De acuerdo con el sistema, con este sistema, cada activo se le asigna una vida útil con programa anexo de depreciación, como se demuestra en la tabla 6.3, que es esta tabla que tenemos anteriormente. De 3, de 5, de 7, de 10, de 15, de 20. Depende del producto que sea. Hay varias tablas de amortización. Vale, yo me sé de memoria alguna, yo qué sé, la informática en 6 años o qué va, en cuatro años creo que lo tienes que amortizar, los equipos informáticos, porque ya no vale para nada. Los vehículos creo que es al 8. Y luego los edificios creo que son 20 años. Y los terrenos 30 o 40, no lo sé. O no, el terreno se amortiza. El terreno se amortiza. Pero aquí en el libro habla de amortizar terrenos también. Supongo que a lo mejor en Estados Unidos se amortiza. En España no. En España un terreno siempre vale lo mismo, contablemente. No se amortiza. Salvo que te pase el volcán de La Palma por encima. Entonces ya lo... Sí, porque el coste del terreno no pierde valor. Algo que da igual que lo uses que no, que eso siempre va a estar ahí. Salvo el volcán de La Palma, ¿no? Si te pasa por encima ya pierdes el terreno, ¿no? Valor de rescate.
O también llamado... que por algún lado lo vi, lo busqué.
El valor salvaje. Salvage... Vale, lo puse por aquí, la definición, por ejemplo, gracias.
Por algún lado lo leí, que preguntaron esto del valor salvaje, ¿y esto qué es?
Y lo miré, es el valor de rescate. Al vender un activo, se paga impuestos sobre la diferencia entre el precio de venta del activo y su valor en libros, el book value. El impuesto es la tasa tributaria, obligación fiscal a pagar. En caso de venderla a un precio menor, hay un ahorro de impuestos, se te devuelve el dinero, ¿vale? De algún modo, con el ahorro de impuestos se te devuelve el dinero. Bueno, luego tenemos aquí el flujo de efectivo de las operaciones, que es el EBITDA menos las tasas, que es igual también a la EBITDA menos las tasas más la depreciación. Flujo de efectivo de las operaciones. Renglón 6 de la página 6.4. Renglón 6 de la tabla 6.4. El flujo de efectivo de las operaciones más el flujo de efectivo total de la inversión es igual al flujo de efectivo total del proyecto. A eso se refiere. El flujo de las operaciones más el de la inversión es el flujo total. Y luego también tenemos el valor presente neto del proyecto. Se puede calcular con los flujos de efectivo conocida la tasa de descuento. Valor presente neto del proyecto.
Y verán que habla del CEO. Bueno, pues eso es el flujo de efectivo de las operaciones. Bueno, también nos habla del conjunto de libros, libros fiscales y libro de los accionistas, que les decía antes que en Estados Unidos no tienen por qué coincidir. Pueden presentar los libros fiscales con pérdidas a los accionistas, venderles que están en la empresa en beneficios y es verdad las dos cosas. Las cifras son distintas porque las reglas son distintas. Los libros fiscales siguen las reglas del organismo este, del IRS, y los libros accionistas siguen las reglas del Financial Accounting Standard Board, que es otro organismo de la contabilidad. O sea, que los libros accionistas siguen las normas contables y los otros siguen las normas fiscales. Por ejemplo, los intereses sobre bonos municipales se omiten para propósitos fiscales. Por ejemplo. Pero en contabilidad se trata como ingresos. Las diferencias casi siempre benefician a las empresas. Las reglas permiten que los ingresos de los libros de los accionistas sean más altos que los ingresos que se registran en los libros fiscales, es decir, la administración puede parecer rentable ante los accionistas sin que necesite pagar impuestos sobre todas las utilidades declaradas. En realidad, muchas compañías grandes declaran sistemáticamente utilidades positivas a los accionistas, al tiempo que declaran pérdidas a las autoridades fiscales. ¿Qué conjunto de libros es pertinente en el presente capítulo? Pues los libros las cifras de los libros fiscales son las que importan. Porque los flujos de efectivo solo se pueden calcular después de restar los impuestos. En cambio, los libros de los accionistas son relevantes para el análisis financiero y contable. Pero no se usan en la elaboración de presupuesto de capital. O sea que nos quedamos con las cifras de los libros fiscales, no con las de los libros de los accionistas. Porque nos interesa que se puedan calcular después de restar los impuestos. Los gastos de intereses en caso de financiamiento. Bueno, pues todos los ajustes que se realicen para tomar en cuenta el financiamiento con deuda se reflejan en la tasa de descuento, aunque no en los flujos de efectivo. Vale, siempre habréis oído, sobre todo si venís de estudiar ya economía de la empresa, ¿no? Que la deuda, que bueno, es bueno financiarse con deuda porque así disminuyes los flujos, porque pagas los intereses disminuyen, el flujo de la inversión, ¿no? O de la financiación. ¿Vale? Bueno, pues por ese tipo de cosas. Bueno, pues entonces para calcular el flujo de operaciones hay dos métodos. El método hacia abajo y el método hacia arriba. Flujo de efectivo de las operaciones. FEO, flujo de efectivo de las operaciones. Bueno, pues por un lado tenemos las ventas, luego quitamos los costes de efectivo y quitamos también la depreciación y nos da las utilidades antes de impuestos.
Los impuestos son las ventas menos los costes en efectivo, menos la depreciación por la tasa de los impuestos, que aquí en el ejercicio es el 34%. ¿Vale? Bueno, pues todo esto es lo mismo que la utilidad de impuestos por los impuestos. Bueno, pues nos da que los impuestos es 68. Vale, entonces para calcular el FEO por el método de arriba abajo, pues son las ventas menos los costos en efectivo menos los impuestos. Vale, lo tenemos en la página 182. Ventas menos costes menos impuestos. Y el método hacia arriba. Bueno, pues coge la utilidad neta del proyecto menos los impuestos. Ah, perdón, coge la utilidad, la UI, esta es la utilidad antes de impuestos, entonces le quita los impuestos y le queda la utilidad neta del proyecto. Así es. La utilidad neta le suma la depreciación y le da el flujo de efectivo de las operaciones. Y llega a la misma cifra, de abajo a arriba, que la anterior, que fue de arriba a abajo. Vale. O sea, son dos métodos que llegan a la misma conclusión. Y luego está el método de la protección fiscal. Es solo una variante del método de arriba a abajo, según se presenta como anteriormente. Bueno, pues sería venta menos costo de efectivo, menos venta menos costo de efectivo menos depreciación, más el tipo de impuesto. Que simplificado, nos queda venta menos costos en efectivo por 1 menos T, más, aquí hay una rata, un más, donde pone la página 183. La formulita esta que pone 6.5. Así. Bueno, pues ahí es FEO igual ventas menos costos en efectivo por 1 menos T. Y ahí no le pone un menos, más, pues eso es un más. Más la depreciación. Más T. ¿Vale? ¿Lo localizaste? Sí, pues eso es una rata. Ahí va un más. Más depreciación, más T. Y depreciación sería por, ¿no? Aquí sería por depreciación por T. Aquí hay otra rata también. O sea que sería un más y luego un por. Más y un por. Bueno, total, que aquí cuando desarrolla la fórmula sí que está bien. FEO es igual a 1500 menos 700 por 1 menos T, que es 0,66, más la depreciación, que es 600, por T, que es 34. Y nos da igualmente el mismo valor de flujo de efectivo de operaciones que anteriormente. Sí, el flujo de efectivo de operaciones.
¿Cómo va a olvidar el feo?
Sí, pues yo me olvido, ¿eh? Y cada vez que lo veo, digo, ¿qué es
Pero
esto de
feo,
feo? ¿Qué es esto de feo? Flujo de efectivo de las operaciones. Es que esto se daba, ¿no? En la economía de la empresa. No, 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 no se daba, ¿no? Esto no se daba así.
eso no.
No, no, esto no se daba. Pero en el libro anterior que había no lo llamaba feo, llamaba flujo efectivo de las operaciones. Y esto se da también en análisis contable. Y no creo que lo llame feo, ¿sabes? Bueno, y aquí tenemos nada, aquí tenemos un resumen. Método abajo arriba, arriba abajo y el de protección fiscal. Vale, y aquí sí que está bien el más y aquí el por. Bueno, así que nada, los tres métodos son lo mismo. Y nada, y se pueden usar indistintamente, depende del que más conveniente nos venga. Si tenemos unos datos o tenemos dos, otros, bueno, pues podemos usar un método u otro para llegar a la misma conclusión.
¿Tenemos función de los datos?
Sí, lo que suelen hacerte, te da un ejercicio que te da unos datos u otros y tienes que llegar a hallar el flujo efectivo de las operaciones. Y dices tú, bueno, pues con esta fórmula no puedo porque me faltan datos, puedo utilizar la otra. Es eso. Lo que solían hacer. Igual pregunta algo de eso o no. Bueno, veamos ahora unos casos que implican el análisis de flujo de efectivo descontado. Bueno, pues nada. En este caso, las utilidades de operación de la empresa aumentan en $22.000, por lo que se trata de las utilidades adicionales de operación relevante del proyecto. O sea, que aumenta $22.000. Nos aporta $22.000. ¿Vale? O sea, lo vine explicando antes y aquí está ya está la explicación. En segundo lugar, tenemos una deducción por depreciación adicional. Entonces, resulta que nos dice que ahorramos en 5 años 80.000. No, que cuesta 80.000 y la automatización nos ahorrará 22. O sea, que ahorramos 22 y nos cuesta 80. Y lo vamos a pagar en 5, tiene una vida útil de 5 años. 80 entre 5 son 16. Vale. Entonces, de 22 le quita 16 y le quedan 6. En otras palabras, 6.000 es el EBIT del proyecto. En tercer lugar, dado que el EBIT está aumentando para la firma, los impuestos aumentarán también. Este aumento de los impuestos será de 6.000 por el 34% de impuesto de sociedades o lo que sea. La tasa tributaria. O sea que da 2.040. Entonces, podemos afirmar que el flujo de efectivo de operación de la forma habitual, el EBIT más la depreciación, menos los impuestos, es el flujo de efectivo de operación. ¿Vale? Este sería un ejemplo para calcularlo. Entonces, durante 5 años... va a tener un flujo de efectivo a las operaciones de 19.960, desembolso 80.000 y el flujo de efectivo total le queda con un valor residual de 13.200. Entonces al final tiene un flujo de efectivo con la venta por el valor residual más los 19.960 de 33.160. De flujo de efectivo total. Bueno, ¿qué más? Ya les digo, este tema es de echarle un par de horas leyéndolo y haciendo los ejercicios. No hace falta ni calculadora. Lo pueden hacer de cabeza y lo van sacando. ¿Sí? Pero tienen que hacer los ejercicios en casa para ver lo que están hablando. Ajuste del precio de la oferta. Bueno, pues nada, va a vender camiones. Aquí, vende camiones. ¿A qué precio puede vender los camiones para que le salga rentable? Bueno, un distribuidor local ha licitado cada año 5 camiones modificados especialmente durante los próximos 4 años, para un total de 20 camiones en total. O sea, 5 por 4, 20 camiones en total. Tenemos que decidir a qué precio pujar. ¿Vale? Es una licitación y hay que pujar. El objetivo de nuestro análisis es determinar el precio más bajo que podemos cobrar de manera rentable. Entonces, el flujo de operaciones es la incógnita para descubrir a cuánto venderlos. A ver. Vale, entonces el flujo efectivo de operaciones, que es el FEO, es la incógnita de este proyecto. Bueno, empecemos por observar el gasto de capital y inversión neta del capital de trabajo. Tenemos que gastar 60.000 dólares en equipos nuevos, 60.000. Y el valor de rescate después de impuestos nos quedaría que son 5.000. Vale. Que el equipo este se depreciará y dice que valdrá alrededor de 5.000 dólares al final. Bueno, pues 5.000 por 1,39, que es la tasa tributaria, ¿vale? Nos la han aumentado al 39%. Entonces, eso nos queda de valor residual 3.050. El valor de rescate después de impuestos es de 3.050. Además, tenemos que invertir 40.000 dólares en capital de trabajo. Creo que por algún lado lo diga. 40.000, tenemos que invertir 40.000 dólares en inventario en materias primas y otros elementos de capital trabajo. Vale, entonces lo ponemos aquí. Cambios en capital trabajo neto. Por un lado negativo en el año 0 y en el año 4 pues lo recuperamos todo. Vale, pues nada, la suma de ambos nos da toda esta tabla que hay aquí. Y en el último año, en el año 4, nos da que la suma de dos, del cambio del trabajo neto que lo recuperamos, que son 40.000, más el costo de capital de vender la maquinaria por el valor residual son 3.050, nos dan 43.050. Vale, entonces 100.000 menos 43.050 y el precio más bajo posible que podemos cobrar de forma rentable resultará un valor presente neto igual al 20%. Ganamos exactamente el 20% de nuestra inversión. Vale, porque le dice aquí, necesitamos un 20% de retorno de nuestra inversión. Vale, lo dice en el problema, el 20% mínimo. Bueno, pues con el 20% mínimo nos da que 79.239. Es el flujo efectivo de las operaciones en el año cero. ¿Vale? Y va a mirar la tabla de los FIPBA. de los el factor de Navidad de 4 años para el 20%, o sea, 4 años que dura el proyecto al 20%, es el 2,58. Por lo que tenemos que... que el flujo efectivo de las operaciones este es el de 9.239 entre 2,58 es 30.069. Por lo tanto, el flujo efectivo de operación debe ser 30.069 dólares cada año. El problema final es averiguar que el precio de venta, qué precio de venta resulta de un flujo de efectivo de operaciones de 30.069 al año. La manera más fácil de hacerlo es recordar que el flujo de efectivo de operación se puede escribir como ingreso neto más depreciación. Vale, depreciamos 15, ¿no? Creo que sí. Vale, entonces 30.069 es igual a utilidad neta más 15.000. De ahí despeja y le da que la utilidad neta es de 15.069 dólares. Nuestro estado de resultados es el siguiente. Y vuelve a resolver otra ecuación. Vale. Porque le falta todavía las ventas. Tiene el ingreso neto, los costos, la depreciación, el impuesto, pero le faltan las ventas. Bueno, pues nada, lo despeja. En la página 188 estamos, ¿eh? 188, lo despeja y le da que el ingreso neto son 134.589. Sí. Las ventas por año deben ser 134.589 dólares, porque el contrato requiere 5 camiones por año. El precio de venta tiene que ser de 134.589 entre 5. 5 camiones, las ventas entre los 5 camiones, a 26.918 cada uno. Tendremos que hacer una oferta alrededor de 27.000 dólares por camión. A este precio, si recibimos el contrato, nuestro retorno sería de un poco más del 20, que era lo que la tasa de descuento que necesitábamos. Un 20% de retorno de la inversión. Bueno, pues con 27.000 dólares sería un poquitín mayor. Bueno, así hablándolo es un poco rollo todo esto, ¿verdad? Pero si lo hacen en casa verán cómo lo entienden, ¿vale? Bueno, cada camión se vende a eso. Bueno, luego tenemos también inversión de distinta duración, cuando las inversiones no duran lo mismo. Tenemos aquí una de 3 y otra de 4 años. En la página 188 y siguiente. Desembolsa 500, recupera 120 durante 3 años. Luego la B, desembolsa 600, recupera 100 en 4 años. Bueno, pues a una tasa de descuento del 10%, nos queda aquí, nada, nos queda un BAM de la máquina A y de la máquina B. La máquina A 798, la máquina B 916. La máquina A, la ecuación esa, dice que los pagos de 120, 120, 120 y un desembolso de 500 es lo mismo que 798,42 en la fecha 1. No, espera, no, no, son estos son salidas de efectivo siempre, todos los años. El primer año cuesta 500 y dura 3 años. Hay gastos de mantenimiento de $120, es eso, no son retornos. La máquina B cuesta 600 y tiene gastos de mantenimiento de 100, o sea que son todos gastos, ¿vale? Primero a comprar la máquina y luego a y luego de mantenimiento. O sea que son todo gastos. Vale, entonces el desarrollo de la ecuación para la máquina A nos dice que eso es equivalente a un solo pago de $798,42 en la fecha 0. Y ahora va a igualar ese pago único en la fecha 0 con una anualidad 3 años. Y vuelvo otra vez a la tabla y mira, un feedback de 3 años al 10%. Vale, y despeja la C. Y le da que es 321. Por lo tanto, esta serie de pagos de 500, 120, 120 es igual a recibir 321,01 al final de cada año durante 3 años. Es decir, 321,05 es el costo anual equivalente de la máquina A. 321,05 dólares es el coste equivalente anual de cada año. Pues nada, lo hacen y estos son costes todo, ¿vale? Bueno, y también hablamos de la inflación. Bueno, esto seguramente les sonará. En economía la empresa se ha visto seguro. Como 1 más la tasa de interés nominal es igual a 1 más la tasa de interés real por 1 más la tasa de inflación. Y reordenando se queda así. Tasa de interés real es 1 más la tasa nominal dividido entre 1 más la tasa de inflación menos 1. Y por aproximación se puede quitar los unos y si son números bajos suele aproximarse. Ahora que como sean números altos no se aproxima nada. Vale, tenemos aquí un ejemplo de cómo tasas reales y nominales, una tasa de interés del 300% con una tasa de inflación del 2,80 daría que la tasa real sería del 20. Sin embargo, de acuerdo con la otra fórmula, 1 más 300 dividido entre 1 más 2,80 menos 1 da 5,26. O sea, es más real 5,26 que la del 20%, que es aproximada. Con lo cual, ya que les va a dejar llevar calculadora al examen, pues utilice esa, la normal, no la aproximada. Flujo de efectivo e inflación. Un flujo de efectivo nominal se refiere a los dólares que se recibirán o pagarán en efectivo. Un flujo de efectivo real se refiere al poder adquisitivo del flujo de efectivo. O sea, que tiene en cuenta la inflación. El flujo efectivo esperado en el cuarto año de 1,36 millones.
Es un ejemplo que pone aquí, ¿vale?
Es un flujo de efectivo nominal. Es decir, la empresa espera recibir 1,36 millones de dólares en el momento. En otras palabras, un flujo de efectivo nominal se refiere a los dólares en efectivo que recibirás en el futuro.
Vale, a ver, esto qué es. Vale, compra los derechos de un libro. Se venden a 10 dólares, los editores consideran que la inflación será de 6 y quieren sacarle un 2% añadido a ese 6. Eso es, entonces, quieren sacarle entonces un 8. Planea vender la novela en, entonces, 1,08 elevado a 2, o a 4, ¿no? A 4 por aquí, por 10 dólares dentro de los 4 años, o sea que le da que va a vender la novela a 13,60 dentro de 4 años y prevé unas ventas de 100.000 ejemplares. El flujo de efectivo esperado en el cuarto año es de 1,36, que serían 13,60 por 100.000 ejemplares. 1,36 millones. La inflación es esta, 1,06 elevado a 4. Entonces, el poder adquisitivo de 1,36 millones de dólares dentro de 4 años es 1,08 millones. Es un flujo de efectivo real. Porque se expresa en términos de poder adquisitivo. Ampliando el ejemplo. Bueno, y habla del ejemplo de las hamburguesas. No sé por qué dices todas las hamburguesas. ¿Será que las vende a 1 euro? Como las hamburguesas del McDonald's. O sea que puede comprar 1,08 millones de hamburguesas. Bueno, entonces, los flujos de efectivo nominales se deben descontar a la tasa nominal. Los flujos de efectivo reales se deben descontar a la tasa real. Y el valor presente neto es el mismo independientemente de si se exprese en nominal o realmente. Es el mismo con ambos métodos, ¿vale? Pero no hay que mezclar las cosas, ¿vale? Si es nominal, flujo de efectivo nominal, pues descontará la tasa nominal. Y si es flujo de efectivo real, descontarlo a la tasa real. Y nada, aquí también resumen de esto que hemos dicho. Y nada, ya con este tema de flujo de efectivo y eso, ya vamos a hacer un ejercicio, algún ejercicio la semana que viene. Vale, porque ya tenemos conocimientos para hacer algún ejercicio del examen. A ver qué nos piden. Bueno, pues nada, bueno, muchas gracias y ya os dejo para la siguiente clase. Adiós. Cerramos la grabación.